time that I'm almost afraid to go. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins. And we'll all be
¿Estás, Juanjo? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Último día del verano hoy, mañana.
No te, espérate, que no me escuchas. Que no me llegas.
No te, ¿tú te llegas a ti mismo?
No te oigo, espera un momento.
¿Qué ha pasado? Se te ha soltado el cable de los,
¿qué ha pasado?
De los auriculares.
¿Ha pasado algo?
¿Ahora? Anda, que mira que llevamos años con esto. ¿Ahora sí?
Ahora sí, vale. Sí.
No, que te digo que hoy es el último día del verano.
Pues, hoy es 21, efectivamente.
21, mañana es otoño.
Ah, pues se nota un poco.
¿En qué? ¿En el clima? Pues hace mucho calor en la calle.
No, pero ha refrescado un poquito.
Pero no se nota emocionalmente. A mí el último día de verano, esto es un residuo de la infancia. Supongo todavía me entristece un poco, ¿no?
Sí. No, a mí, sin embargo, me gusta la llegada del otoño.
Ya. Yeah. Dice mucho sobre el carácter esto, ¿no?
Sí, el otoño... Lo siento como es un lugar de recogimiento, de estudio, de encontrarte contigo mismo, ¿no? Es decir, es una estación muy para reflexión, ¿no? Y para la lectura.
¿Tú ya estás volviendo a tu yo habitual? O
sí.
¿Que te estaba costando?
Sí. No sin dificultades, ¿eh? Porque me está costando aclimatarme... También, curiosamente, al clima, ¿no? Es decir, este calor que ha hecho, que ahora parece que va a bajar estos días en Madrid, es un calor como muy enfermizo, ¿no? Muy, muy patológico. Yo sentía que era un calor que no era un calor normal de verano, ¿no? Sí. Y luego están también las noticias del mundo, ¿no? Que son tan... esto, por ejemplo, de la... censura en Estados Unidos a mí me preocupaba muchísimo, porque eso es como a fichas de dominó, que tocas una y van cayendo colocadas en fila, ¿no? Que van cayendo todas, pero en todo el mundo, ¿no? A la autocontención, a la autocensura.
Bueno, pero esto además recuerda lo que yo siempre suelo contar, ¿no? Que de los años en Estados Unidos siempre tengo la impresión de que yo vi el futuro y de repente ese futuro va llegando en forma de burbuja de sanidad privada, burbuja universitaria, ¿no? Y claro, esto lo vemos de lejos, pero igual que decíamos, España es el único país sin partido de ultraderecha y, sí, y sin sector de la población votante de ultraderecha, y mira dónde estamos ahora. Sí, sí. Esto que pasa allí, pues dentro de X años será nuestro presente.
Sí, si no hay una reacción, ¿no? Porque parece increíble que... Claro, es que parece, el poder que tiene este hombre es increíble. Es que puede acabar aminanando a New York Times, ¿no? Sí. Quiero decir, puede aminanar a las emisoras de radio, a las televisiones. O sea, que tiene recursos. Parece, da la impresión de que tiene los recursos de un autócrata, ¿no?
A mí lo que más me sorprende también es lo rápido con lo que se arrodillan las grandes corporaciones.
Sí, eso te digo.
Es verdad que la amenaza es para ellos económicamente es devastadora, porque como tienen tiene Trump en su mano, suspender acuerdos, retirar licencias, pero por lo menos pelea un poco, ¿no?
Pero ya te digo, pero esto es una situación de un autócrata, no es un país de tantos millones de habitantes, y se va rindiendo poco a poco. Es, a mí me parece, y hay una cosa con Trump, por cierto, que me llama la atención, que pienso, porque no escucho ningún análisis político en esa dirección, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que Trump o es un topo de Putin, ha sido un topo de Putin toda la vida, un topo que llega al poder, ¿no? O Putin sabe algo de él que me puede destruir. Porque es incomprensible la tibieza con la que se manifiesta respecto a todo lo que tiene que ver con Putin, ¿no? Bueno, es un tipo difícil, bueno, me ha decepcionado, bueno, o sea, pero no se manifiesta en ningún momento, se manifiesta con dureza respecto a Putin, y incluso ahora que, en fin, que la OTAN... el territorio OTAN está siendo amenazado con aviones que pasan por ahí tranquilamente. El ciberataque este ayer a los aeropuertos es posible que sea una amenaza más, es decir, y Europa, esta parte de Occidente que es Europa, está como asustada frente al poderío de Putin, ¿no? Y entonces... digamos, que ha sido hermano mayor siempre, sería Estados Unidos y tal, pues las reacciones de Putin son, bueno, sí, no se sabe, no es muy raro esto, no es como si fuera un topo, o bien Putin le pudiera chantajear con algo.
Se dijo en su día, ¿no?
Y yo hecho, no lo oí esto.
Hay muchos reportajes sobre ello, ¿no? Que Putin podría tener una grabación de vídeo en la habitación de un hotel de Moscú al que fue invitado y que por eso. Pero esto es indemostrable.
Ya, pero yo es que ni siquiera lo había oído, pero como análisis político, sí es cierto que su comportamiento es el de un aliado. De Putin, no de un aliado de Occidente, ¿no?
¿Qué te... hombre, es una pregunta... no debería hacerte, iba a decir que te duele más lo que está ocurriendo en Gaza o que la gente niegue lo que está ocurriendo en Gaza.
Bueno, a negaciones... Bueno, en fin, lo primero, claro, es que lo que está ocurriendo te pone los pelos de punta. Es que ves las fotografías, pero es que luego llegas descripciones, ¿no? El tiro al blanco en la cabeza de los niños cuando van a por la comida, ¿no? Las patadas a las mujeres embarazadas en el vientre, el hambre, y tal. Y luego también la tibieza respecto a eso. Es decir, bueno, pues... Y además, discutiendo si son galgos o podencos, pues es
Felipe,
una masacre.
Felipe González, ¿escuchaste a Felipe González?
No escuché.
No he querido ponerlo para no estropear el domingo a mucha gente, pero diciendo, si quieren que dejen de matar gente en Gaza, que entreguen a los rehenes.
Bueno, pero lo de Felipe... A mí también lo de Felipe no me extraña, porque está muy en la línea... Bueno. Con Aznar, ¿no? Pero o de Aznar otra vez. En Aznar hay así como una cosa de odio, ¿no? Que ya se veía en el tema de Irak con las armas de destrucción masiva. Si fracasa en lo que está haciendo, dice, no se atreve, es decir, no se atreve a decir.
Lo que está haciendo, vaya perífrasis.
Vaya eufemismo. Pero ¿cómo? ¿Desde qué? Es que yo creo que esta gente no tiene imaginación moral ninguna, ¿no? Porque ¿cómo se puede estar viendo todo eso sin conmoverte, incluso siendo partícipe moral de ello, ¿no? Dice, sí, me parece bien que estén desplazando de repente a medio millón de personas que están ahí atascadas en una situación desesperada, pero... Que esto esté observando a humanidad con esta pasividad o con estas frases, que sí, pero no. Yo, la verdad, es que nos está tocando vivir unos momentos complicados, ¿eh?
Deprimentes.
Complicados y deprimentes. Y ya digo, además, como...
Pues no solo eso, porque siempre hay... siempre ha habido, ¿no?, la esperanza en el futuro, pero hay una especie de mantra que se está instaurando y que a mí me está calando también, ¿no?, que empiezas a pensar que todo lo que pierdes lo has perdido para siempre, y que todas las grandes voluntades que han movido la humanidad van desapareciendo y son irrecuperables, ¿no? Que todo golpe a la libertad de expresión es un golpe perdido y difícilmente recuperable, que toda campaña contra las vacunas va a ser muy difícil volver a poner en marcha. Hay una especie de pesimismo colectivo, ¿no? No sé si yo lo percibo mal.
Que sí, un pesimismo que se traduce también en resignación, porque no hay movimientos civiles de protesta. Es como si hubiera, como se hubiera tirado la toalla, como si se hubiera dicho, han ganado. Han ganado la incultura, la brutalidad.
Sí, hombre, y en el caso de España, escuchando a estos líderes de la derecha, dan ganas de decir, mira, gobernad vosotros.
¿Sabes? Sí.
Ya está. Gobernad vosotros es vuestro. Venga, eso, España es vuestra, venga.
Es verdad, ¿no? Es verdad que muchas veces es tan agotado que dice, venga, ya. Porque a lo mejor ya gobernando vosotros la gente se organiza, ¿no? Y ahí, porque, pues sí, es muy agotador y...
Mira, has pronunciado antes la palabra odio. Me han pasado un par de cosas recientemente que te quería comentar, a ver qué te parece también a ti. Personas a las que no conozco de nada, más que de pequeños contactos, que de repente insultan a Pedro Sánchez. Una señora con la que me cruzo a menudo y yo creo que ninguno de los dos sabemos cuál es la afiliación política del otro, ¿no? Y que de repente empieza a quejarse de lo mal que está la recogida de basuras y a ver si echan ya a Pedro Sánchez. Claro, no sabes por dónde empezar, por explicar que las basuras son gestión municipal, por qué tiene que ver Pedro Sánchez con las basuras, pues en fin. Y más recientemente, alguien que estaba arreglando algo en casa, claro, después de unas horas haces un poco de conchabeo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hablas de, pues, de tonterías, de cómo está esta tubería o lo que sea. Y de repente, sin venir a cuento, me suelta, anda, que la rata de Sánchez, cómo nos ha engañado a todos. Esto es literal, ¿eh? Claro, yo me quedo así, lo primero que le pregunto es, ¿en qué te ha engañado a ti? Y claro, por supuesto no sigue la frase, ¿no? Dice, anda, qué menuda rata. Yo además, es que me daba la impresión de que este hombre me debería haber hablado de fútbol, que es lo que se hace siempre en España cuando no sabe de qué hablar, claro, ¿no? Te dice, anda, que el Real Madrid, entonces ya ahí tiras un anzuelo y sobre todo entre hombres, ¿sabes? Y el otro responde, yo tampoco habría sabido salir. Pero es como que se ha instaurado este mantra de que bueno, de que se ha abierto la veda, que puedes insultar a Pedro Sánchez, sí, y que es culpable de todo. Pero hay una inquina en esto y hay un odio en esto, entonces... Esta es la sensación de que han ganado porque han conseguido que se hable del político y no de la política, y que se insulte al político, ¿no?
Sí, que se insulte además transformando en una bestia, ¿no? Es decir, que es
deshumanizando,
que
¿no?
es el mecanismo típico del fascismo, ¿no? El odio además se transmite. Tú recuerdas que alguna vez hemos dicho que en general la gente no habla, sino que es hablada, ¿no? Sino que tú escuchas una conversación en una cafetería y una vez que has escuchado las tres primeras frases puedes reconstruir el resto.
Sí.
Una vez que has averiguado si son un matrimonio o un directivo con un secretario, una secretaria, porque no se dicen cosas originales, ¿no? O sea, el lenguaje se mueve por circuitos impresos. Si yo te digo buenos días, tú me dices buenos días. Pues igual que ese mecanismo de automático, sucede eso. Es decir, no hay una pelea matrimonial de matrimonio que sea original. Todos los matrimonios se pelean igual, ¿no? Entonces, eso se transmite, en odio, digamos, verbal, se transmite. O sea, seguramente esta persona que dijo eso no estaba hablando, estaba siendo hablada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es lo que han transmitido. Claro, que desde la política, comentábamos la semana pasada, ¿no? Hay políticos que cohesionan y políticos que dividen. Entonces, claro, desde que se empezó con el hijo de puta y me gusta la fruta y tal, pues se ha abierto la veda y eso va va a más, ¿no? Eso va a más hasta que un día hay un incidente en la calle. El odio es un mecanismo muy curioso porque es un cóctel de sentimientos, ¿no? Porque en el odio hay envidia, hay rencor, hay frustración, hay un sentimiento de que te han humillado, ¿no? Con el odio también construyes el yo. Yo me hago fuerte en mi yo odiando a los negros, ¿no? Odiando tal. Entonces, si yo tuviera que escribir, si me dijeran, escribe una historia de odio, bueno, yo cualquiera, lo primero que se nos ocurriría es empezar por Caín y Abel, ¿no? Porque efectivamente en Caín había todo esto, era un cóctel que había esto, había envidia de su hermano, había resentimiento, había humillación de que sus padres le querían menos, había eso. Y ese cóctel, fíjate, yo vivo como contradictorio y no tengo respuesta, ¿no? Por un lado me parece que el odio es más primitivo que el amor, ¿no? Puesto que en el odio influyen mecanismos como el miedo, que es muy primitivo, porque es el miedo al depredador, ¿no? O que te permite iniciar la huida frente al peligro. Y este miedo es uno de los ingredientes del odio, ¿no? Es decir, que el odio, siendo más primitivo, me parece que es más complejo. O sea, los dos, tanto el odio como el amor, son productos culturales. Pero me parece que tiene más complejidad el odio que el amor, curiosamente. O sea, el amor como construcción cultural me parece que tiene menos ingredientes. Es decir, tú dices Jesús, que es el gran representante quizá del amor en la historia del amor, ¿no? Uno de los grandes representantes. Pues no te pones a destrenzar el amor de qué está compuesto, ¿no? Es como que el amor es posterior, es menos primitivo, que es una construcción cultural menos primitiva que el odio, y sin embargo el odio tengo la impresión de que es más complejo desde el punto de vista de los ingredientes de que está compuesto, ¿no? Y esto me llama la atención. Y luego me llama mucho la atención el odio. Pero lo que pasa es que es difícil distinguir la frontera. El odio de cartón-piedra, ¿no? El odio que es como una falla, que en el momento en que se construye se incendia y desaparece, que es gran parte del odio que circula por las redes sociales, ¿no? Tú puedes vivir al margen de eso. Si no las miras, ni te enteras. Si las miras, dices, ¿cómo es posible que...? Yeah. Pero es un odio que yo creo que si tú me preguntaras a qué ha puesto una frase terrible a la mayoría, dirías, oye, tú de verdad, si tú pudieras decidir la muerte de esta persona, porque el odio lo que quiere es la aniquilación de otro, ¿no? Si tú pudieras decidir la muerte de esta persona sin que te ocurriera nada, simplemente con el pensamiento, ¿lo harías? Pues seguramente no, porque funcionaría el sentimiento de la culpa, ¿no? Porque funcionaría, que es muy bueno el sentimiento de la culpa. Yo puedo tener sentimientos, y los he tenido, porque yo, pues, que todos hemos pasado por momentos en que no nos hemos sentido reconocidos, o hemos sentido una gran humillación.
Tú dijiste alguna vez, todo el mundo ha querido alguna vez matar a su jefe, ¿no?
Todo el mundo quiere. Pero luego yo pienso, si a mí me he hecho esta fantasía, ¿no? Si a mí me dijeran, oye, Juanjo, tienes la posibilidad de, con el pensamiento, matar a este, o que me salga un tumor, o que pierda un ojo, yo qué sé. Yo no sería capaz porque me funcionaría esta otra cosa cultural que es la culpa. Y yo creo que eso funciona en mucha gente que utiliza el odio como algo de cartón piedra. Pero luego está el conductor neutro del odio, que este es muy, muy terrible, ¿no? Que es aquel que transmite el odio como el cobre transmite la electricidad, ¿no? Entonces me estaba acordando del libro de Ana Arendt sobre el juicio de Eichmann, que fue un nazi que fue responsable de los campos de concentración, ¿no? Y en el juicio, una de las cosas que asombraba es que era un tipo normal. Es que era un tipo que no... que era incapaz de hacer las brutalidades que se... Era un tipo normal, pero era un transmisor neutro de odio. O sea, esa, ya digo, como el cobre transmite la electricidad, que esto se ve muy bien también en esa película que tuvo tanto éxito, que es una familia de nazis que vive al lado de un campo de exterminación.
Ay, sí.
Y solamente ven el humo de las chimeneas que salen. ¿Recuerdas?
Recuerdo la película, pero no recuerdo el título.
Bueno, ya nos lo dirán ahora. Esto es una familia normal, un matrimonio con hijos y tal, que están viviendo al lado de un campo de... y no tienen odio. O sea, esto quiero decir que tú a ellas, a estos no los ves cargados de odio, pero sin embargo lo transmiten. Son transmisores naturales. Y esto, por ejemplo, en el mundo que comentábamos antes de Trump, hay mucha gente que se convierte en transmisora del odio. Es decir, pues hay que expulsar a un cómico de un programa. Bueno, yo no odio, yo no tengo, pero soy un transmisor natural de esta corriente, ¿no? De esta, y eso son muy peligrosos, porque esas personas que no muestran odio directamente, pero son funcionarios al servicio del odio, como Eichmann, ¿no? Que decía, bueno, yo
como era, tantos otros nazis capturados en Latinoamérica, que eran carpinteros simpáticos en su vida posterior.
Obedecía a órdenes, ¿no?
La zona de interés.
La zona de interés.
Mira, sí. Esto que dices de la dicotomía entre el odio y la culpabilidad, es perfecto para escuchar una cosa que te había sacado. Circulaba por X, por Twitter, un vídeo de una manifestación en la que gritaban consignas contra Pedro Sánchez. Y mira lo que dice un individuo.
No, que no quiero que me conozcan, tío, no jodas.
No, pero no se le ve la cara.
Ah, vale, porque estaba así. Ah, vale,
no te preocupes.
Vale. No, te lo digo porque si no salgo en todos los lados y, hostia, estoy diciendo... No.
Es un tío que insulta a Pedro Sánchez y le dice al cámara de televisión que está ahí...
No me saques
la cara. O sea, es esa dicotomía entre el odio... Y la culpabilidad que sufro. Yo, en mi mentalidad radiofónica, o sea, nada me gustaría más que juntar en este estudio a ese hombre y a Pedro Sánchez, para que ese hombre le explique a Pedro Sánchez por qué es un delincuente.
Bueno, sí, y seguramente sería posible, y seguramente sería en buen tono. Entonces, este hombre tendría que hacer la reflexión de por qué estaba allí haciendo eso. Porque, claro, en el odio hay grados también, ¿no? Entonces... Hombre, yo puedo detestar mucho a una persona, pero a mí no se me ocurriría ir a la sede de ningún partido, a la puerta de ningún partido, ni a la puerta de la casa de ningún político, a esperar a que salga para insultarle. Ahí hay un grado... O sea, porque hay mucha gente que puede, en fin, no solamente no estar de acuerdo con las posiciones políticas de Pedro Sánchez, sino detestarle, sin llegar a desear su aniquilación, ¿no? A detestarle. Pero el salto cualitativo que supone decir, bueno, yo voy a coger el metro y me voy a ir a la puerta de Ferraz o me voy a ir a la puerta de no sé qué político...
Me compro un megáfono.
Esto ya es esta gente que estuvo, creo que durante meses en la...
Sí, en la sede del PSOE, rezando el rosario. Sí.
Claro, ya todavía los que rezaban el rosario, digo, bueno, pues estos creen en Dios, tal. Pero es que esto... El grado, o sea, levantarte, ducharte, vestirte,
sí, sí. Dice, yo un trabajo ese.
Me voy. Ahí sí hay un grado. Pero es un grado de odio también oculto en la masa. A lo mejor a esa persona la sacas de la masa. Y...
Eso es lo fácil que es reconducir a la masa, porque es lo que te digo, seguramente a esta persona le haces esa pregunta de seguimiento, que es ¿por qué es un delincuente? Y no te lo vas a decir, porque nos ha engañado. ¿En qué nos ha engañado? En todo. No. Es una conversación que es irresoluble.
No, porque está siendo abogado, no abra, sino que está siendo abogado. Lo que pasa es que así, siendo abogados y con conductores neutros de todo esto, de repente... desaparece un programa de televisión, sí. De repente desaparece un periódico.
O se crea este clima en el que estamos.
Se crea este clima. Y todo esto, curiosamente, en nombre de la libertad.
Yeah.
O sea, ellos cada vez que se cargan un periódico, dicen que lo hacen en nombre de la libertad. Lo primero que hacen los dictadores es nombrar en estado de excepción, ¿para qué? Para preservar la libertad.
Ya, bueno, y ya sabes lo que preserva Disney cuando despide a Jimmy Kimmel. Claro. Preserva su cuenta de resultados.
Su cuenta de resultados.
Eduardo Infante, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, chicos, ¿qué tal estáis?
Pues aquí un poco deprimidos.
Mira, yo estaba escuchando y me estaba deprimiendo con vosotros.
Ay, Dios mío, qué programa estamos haciendo.
Me estaba tomando un buen café.
Sí, sí. Que Eduardo es filósofo, es profesor de filosofía en un instituto de secundaria en Gijón y es autor de varios libros. Uno de ellos es Ética en la calle. Ahora en la calle se ve poca ética, ¿eh?
Por eso lo escribí, precisamente.
¿Cómo es posible que la política ahora genere tanto odio y que se haya implantado de manera tan generalizado ese odio?
Bueno, yo mi tesis es que este odio, como yo creo que habéis dicho, no es espontáneo, sino que está fabricado a través de determinadas narrativas y que están al servicio también de determinados intereses, ¿no? Y comenzaría diciendo que lo primero es saber diferenciar, ¿no?, los actores, ¿no?, que están participando en este odio generalizado, ¿no? Yo creo que habría cuatro y habría que saber también diferenciar o repartir las responsabilidades. El primero, obviamente, son los que odian abiertamente. Los segundos serían los que proporcionan ese espacio donde se produce el odio. Los terceros, en los que yo me incluyo, desgraciadamente, somos los espectadores o mirones, ¿no?, que asistimos al espectáculo, muchas veces sin hacer nada. Y por último, y son los más peligrosos, los mercaderes del odio. Es decir, los que usan ese odio precisamente para cosechar votos, audiencia y poder, ¿no? En cuanto a las causas, si queréis, luego vamos entrando tranquilamente, pero yo creo que hay múltiples causas, ¿eh? Ahora sí, me atrevería a decir que la más importante es el impacto que están teniendo las redes sociales, ¿no?, en nuestro día a día, la vida, ya no en la vida digital, sino en la vida analógica. Porque, bueno, las redes efectivamente son el fruto de una nueva revolución industrial que ya no busca, como la primera, ¿no?, explotar la naturaleza, sino explotar directamente la naturaleza humana y ponerla al servicio del mercado, ¿no? Y han ido modelando nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, pensad, ¿no? El meme simplifica el mensaje, pero también la complejidad de la realidad. El tener simplemente dos botones, el me gusta y el no me gusta, nos está polarizando, reduciendo toda la complejidad de visiones y de opciones y de respuestas y soluciones a dos y obligándonos a tomar partido, ¿no?
Pero no son solamente las redes, Eduardo, porque hay mucha programación en televisión, por ejemplo, con programas pseudoinformativos que están basados en lo que ocurre en las redes, con lo cual actúan como amplificadores.
Sin duda, sin duda. Te decía que había múltiples causas, pero sí que creo que las redes se han convertido en el paradigma de la comunicación. Es decir, también en los... efectivamente,
podemos decir que esos... Pero a mí me gustaría... Perdón, a mí me gustaría saber qué porcentaje de gente está en las redes, porque yo vivo al margen de las redes y yo en la realidad no noto...
Yo te digo que estas dos personas que yo mencionaba, que insultaban abiertamente, claro, a Pedro Sánchez, no están en redes.
No están
en
redes.
Pero reciben lo de las redes, pero... no ya a través del hilo de cobre que dices tú, sino una especie de masa de agua por la que se transmite esa electricidad. Ya.
Efectivamente. Fíjate como el ejemplo que tú ponías de esas dos personas, que la comunicación, si la analizas, realmente es tal cual un meme, ¿no? Es decir... Te decía que eso, que efectivamente que las redes al final terminan configurando el modelo en el que la vida analógica, pues al final terminamos. Fijaros como por ejemplo también los propios medios de comunicación van tomando como referencia las redes sociales en su manera de narrar, de escribir, ¿no? Cómo se van reduciendo los formatos, ¿no? Se van haciendo más simples, como también los debates ya no son diálogos, ya desde luego uno sería impensable, ¿no?, hacer algo parecido a La Clave, ¿no? Porque no lo aguantaríamos, ¿no? Entonces, al final, fíjate, yo ponía el ejemplo también, ¿no? Como, por ejemplo, de la misma manera que los filtros de Instagram han configurado un modelo determinado de belleza y hace que nos queramos... que nos maquillemos queriendo parecernos a ese modelo, estemos o no en Instagram, ¿no?, pues al final efectivamente esa polarización de la que viven las redes sociales, porque a eso quería llegar, es decir, que las redes sociales fomentan el odio y habría que analizar por qué fomentan el odio, ¿no? Pero fomentan el odio efectivamente porque monotorizan, ¿no? Convierten en dinero, convierten en moneda el tiempo que estamos en las redes sociales, ¿no? Y desde que el hombre es hombre... el estímulo que más nos enciende precisamente es el odio.
Hay tantos factores, Eduardo, porque yo también pienso en cómo, yo qué sé, pues los informativos locales, por ejemplo, en lugar de hablar de cuestiones que afectan a la vida de la ciudad en la que vives, pues primero te inundan con las batallas políticas locales, ¿sabes? Es que no sé cómo se puede avanzar. No sé si apagando redes sociales, pero ya te digo que da igual apagar redes sociales.
Da igual porque efectivamente porque alimentan el local. Tú bien lo has dicho, el medio local está tomando como modelo las redes sociales, ¿no? Porque el medio local necesita audiencia para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces necesita captar nuestra atención, ¿no?
Oye, ¿y las aulas, perdona, en las aulas en las que tú das clase, tú ves un reflejo de esto?
Uf, madre mía.
¿En serio?
Vaya pregunta. Que si lo veo. Lo veo y lo que más me duele es que como sociedad no estamos hablando de ello y no nos lo queremos ver, ¿no? De hecho, quizás lo que lo sacó a la palestra precisamente fue esta serie que tuvo tanto impacto, que fue
Adolescencia,
¿no? Que nos dejó a muchos conmocionados, ¿no? Y que nos hizo esa pregunta tan aterradora, ¿no? Si somos realmente conscientes de lo que nuestros hijos hacen en Internet, ¿no? Y la pregunta esa que se hacen además los padres, ¿no? Si podríamos haberlo hecho mejor como padres, ¿no?
¿Y qué?
A mí me aterroriza pensar que, ¿no? que llegue un momento en que tengamos que formularnos esa pregunta, ¿no? Perdona, Juanjo.
No, decía, ¿qué es más peligroso para el sistema? ¿En odio o en amor? Porque estoy pensando en grandes...
Vale, sí.
O sea, el amor es muy peligroso. Fíjate Gandhi, fíjate Jesús, fíjate Mandela, ¿no? ¿Qué es más peligroso para el sistema? Sí.
Para
el lo sistema.
Lo más beneficioso para el... Bueno, eso lo Maquiavelo... Es que también... Es que tampoco hemos avanzado mucho. Los grandes manipuladores saben muy bien cómo hacerlo. Y quizás ya todo esté escrito, ¿no? Maquiavelo decía que era mejor que te amen, ¿no? Pero era mucho más fácil controlar al pueblo si te odian, ¿no? Si te temen, perdón, ¿no? Y manejar... Claro, la pregunta es muy buena porque antes te estaba escuchando, Juanjo. Para odiar simplemente hay que dejarse de llevar. Hay que abandonarse a la naturaleza del impulso, ¿no? Hay que, por así decirlo, animalizarse, a anular la razón, ¿no? El ejemplo también que ponía Javier del Pino era magnífico, ¿no? En el momento que intentaba razonar con esas personas era imposible, ¿no? En cambio, el amor sí que es cierto que en el amor hay una escala, es decir, hay un amor quizás pues muy, muy todavía animalizado, ¿no? El que esa atracción por simplemente por la belleza que se pueda encontrar en lo físico y en un cuerpo, pero en el amor se puede, como bien nos enseñó Platón, ir escalando, ¿no? Y el amor nos puede elevar, ¿no? Hacia lo más alto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, fíjate cómo... Como el viejo Aristóteles nos decía que para la convivencia, para el bien de la polis, ¿no? Para la vecindad, para poder vivir en una ciudad buena, era fundamental un tipo de amor concreto, ¿eh? Que era la amistad cívica, ¿no? Uh-huh. Y esa amistad cívica, pues yo creo que puede reducirse a que no hay ciudad buena y no hay sana convivencia ni política buena si no nos tratamos los vecinos como amigos, ¿no? Justo lo contrario de lo que estamos viendo en el Parlamento, que también creo que también esa es otra de las causas, ¿no? Es decir, los políticos también son paradigma para el modelo, para los ciudadanos, de esa comunicación, ¿no? Y esos políticos, pues, obviamente son modelo hoy en día de una profunda enemistad, ¿no? Y claro, eso cala luego en el ciudadano, ¿eh?
Y es muy difícil salir de ahí, ¿eh?
Claro, fíjate también cómo ha cambiado, Javier, el paradigma también de la política, ¿no? Se ha pasado del paradigma del diálogo al paradigma de la confrontación. Y de ahí también nace mucho del odio que hay en la calle, ¿no? El diálogo es la búsqueda colaborativa de una solución a problemas comunes, ¿no? Y exige un pensar juntos. Y lo que se ha instaurado, ¿no? Lo podemos ver en cualquier noticiero, ¿no? Esta semana podríamos coger las declaraciones de cualquier político. Es el paradigma de Carl Smith, ¿no? El entender la política como una confrontación de amigo-enemigo, donde el objetivo es eliminar al otro, ¿no? Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la oposición, ¿no? La única manera de acceder al poder, efectivamente, es con la aniquilación absoluta del otro. Y por eso esa narrativa que hay contra el presidente, ¿no?
¿Mañana tienes clase?
Desgraciadamente. No, hombre, no afortunadamente, porque la verdad que mis chavales... mi aula, por así decirlo, es todo lo contrario.
No,
de oxígeno.
No me digas que alguien se mete con Pedro Sánchez también en esas edades.
Mucho. Porque claro, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, sobre todo en los varones, ¿no? Es decir,
esto es paradigmático.
Claro, tenemos que pensar que las redes generan, lo estábamos hablando, unos efectos nocivos muy fuerte entre los adultos que tenemos el cerebro supuestamente desarrollado y también que supuestamente somos autónomos, ¿no? Pero también tenemos que pensar, y deberíamos pensar, qué tiene que estar haciendo las redes en un joven que no tiene aún plenamente desarrollado su cerebro y que tampoco tiene plenamente desarrollado su capacidad de autonomía, ¿no? Por tanto, esa polarización, pensemos, ¿no? Esa exacerbación, esa exacerbación del odio, esa violencia, esa normalización de lo grotesco, de lo aberrante, de lo injusto, pensemos, ¿no?, qué tiene que estar creando en nuestra juventud, ¿no?
Yeah.
Que recordemos, ¿eh?, que el acceso a la violencia de nuestros jóvenes es a los 9 años, ¿eh? Que los informes que estamos manejando de los últimos estudios es que a los 9 años tienen acceso al porno violento.
Ya. Yeah. Eduardo, bueno, acábate ese café y luego tómate un gin tonic.
Sí, porque si no, no sabemos. No, te voy a decir también que los jóvenes también son la esperanza, ¿eh?
Ahora estoy haciendo apología del alcoholismo. ¿Cómo van a poder ver?
Los jóvenes, afortunadamente, y aquí termino, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de nosotros, sí, aún no han renunciado a la esperanza. Es decir, a nosotros nos han arrebatado ya el derecho a soñar, ¿no? Yeah. Ellos siguen sintiendo y siguen esperando un futuro diferente.
Yeah, ese pesimismo del que hablaba yo antes, ¿no? Uh-huh. Eduardo Infante, que es filósofo. Gracias, Eduardo, un abrazo fuerte.
Un placer.
Hasta luego. Claro, ahora entiendo por qué llevas tú un par de años, Juanjo, queriendo hacer tú personalmente un reportaje sobre drogas alucinógenas.
Bueno, pues porque en parte ahora las drogas alucinógenas que se prohibieron por razones de orden político, creo yo, en los años 60, 70, ahora están volviendo como remedio para muchos males, entre ellos como remedio para el odio, porque hay principios activos de determinados hongos que lo que te hacen precisamente es alcanzar experiencias místicas, experiencias de amor, de fusión con el todo, y por lo tanto ser mejor persona, ¿no?
Te lo tengo que preguntar, ¿las has probado alguna vez?
No.
Pero te gustaría, esto lo reconoces.
Bueno,
¿estás abierto?
Estoy en ello.
estás abierto. Te he traído a alguien que lo sabe todo. Aprovechando que desde México pasaba por Madrid a participar en una charla en el Centro Cultural Conde Duque, está en el estudio Naif Yeva, que es ingeniero, que ha investigado sobre los hongos alucinógenos y LSD y su papel a lo largo de la historia. ¿Qué tal, Naif? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Has escuchado la conversación que teníamos, igual dices, ¿a qué vengo yo aquí? ¿A salvarlos o a empeorarlo?
Sí, un poco. No, bueno, no. Siempre me interesó muchísimo la tecnología, de ahí vengo. Y de hecho llegué a la idea de los hongos como una experiencia también tecnológica, como una especie de tecnología biológica. Entonces, me parece interesante la manera en que en esta época hipermediatizada también, como bien dices, los hongos y otros alucinógenos se han vuelto un tema importante, algo muy discutido, muy comentado, muy anhelado y muy temido.
¿Han perdido la mala fama, tú crees?
Todavía no, pero ya van en ese camino. Creo que cada vez menos. Es decir, ahora a mí me sorprende ver amas de casa hablando de sus microdosis.
¿En serio? ¿Pero en qué bloque de viviendas vives tú?
Bueno, hace tiempo vivo en Nueva York. Pero sorprendentemente en México hay un auge increíble, una búsqueda muy intensa de este tipo de experiencias, ya más como para sanar al espíritu, al cuerpo, para convivir.
Es que no sé si estamos cruzando la línea de la apología de la drogadicción y me estoy poniendo un poco nervioso ahora mismo. Tú lo has probado, ¿no?
Sí.
¿Y?
¿Y?
Bueno, ¿odiaste menos?
No, realmente no, yo creo que odié igual. No, pero fue fascinante. Yo sí he probado los hongos y algunas otras sustancias psicotrópicas y me parece interesante. Ahora, yo las dejé durante 40 años y simplemente volví a raíz de empezar este estudio, de darle un poco de sentido, de tratar de... Siempre quise escribir de esto, pero realmente no veía por dónde entrar. Y ahora con este renacimiento, creí que era un buen momento.
Pues, insistes en el renacimiento, pero yo no veo, yo no conozco a nadie que consuma hongos.
Pero sí, Javier, sí. ¿Sí? Hay mucha literatura, yo hace
no, poco... literatura sí, bueno, y algunas pero... de las mejores canciones de la historia del rock están...
No, pero esa literatura en parte está apoyada por experimentos que están haciendo en centros médicos.
Sí.
Para... Yo he ido hace poco de un doctor norteamericano, no me acuerdo, que están investigando mucho para tratar depresiones, adicciones... Sí. En fin, también como experiencias ya más recreativas, pero que dan lugar a experiencias de orden místico, que sí, yo creo que quita. Y aquí en España también hay, en fin, incipientemente hospitales donde esto se está empezando a tratar. Es decir, y luego, de forma así como secreta y tal, pero hay mucha gente que en los fines de semana va... se reúne y con una especie de maestro, de gurú.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Esto es donde ocurre? En el Móstoles me tienes que dar.
Estás a margen completamente.
Pero como de las redes, igual.
No, bueno, sí, es que tú tienes por un lado una cosa ya más estructurada, organizada, con psicólogos y médicos que están utilizando eso, como tú dices, para... este tipo de sustancias para combatir la depresión y alcoholismo y drogadicción y demás. Y por otro lado, algo un poco más espontáneo, con chamanes y con esto. Pero en México es una locura, y en los Estados Unidos también, tremendo, cada vez más, por todos lados, incluso en algunos estados ya legalizado. En el estado de Nueva York, donde yo vivo, no, todavía no es legal, sin embargo, se hace. O sea, tú puedes tener una terapia con ketamina o con psilocibina para tratar una serie de disfunciones. Pues
es paradójico esto, porque especialmente en Nueva York, donde te dices, paseas por la calle y ves los efectos de la droga últimamente, y son terroríficos.
Claro, es que ese es primero, sería lo más importante, separar que estas sustancias, incluso el LSD, con la mala fama que viene teniendo, no tienen nada que ver con el fentanilo, no tienen nada que ver con drogas destructivas. O sea, y yo no quiero hacer una apología, pero bueno, es, definitivamente es otra cosa, son muy diferentes, bueno, tienen otra función.
Está muy confuso.
De hecho, este carácter místico que decía Juanjo, casi espiritual, tú cuentas en tu libro, El planeta de los hongos, creo que se llama el libro.
El planeta de los hongos, sí.
Que en España los prohibió la Inquisición porque lo consideraban que era la competencia.
Exactamente.
¿No? Un viaje tan místico que a lo mejor la gente iba a creer más en los hongos que en Dios.
Exactamente. Bueno, pues sí, es un poco eso, ¿no? Cuando llega la conquista a México, bueno, obviamente no era México todavía, pero... Eso era, cuando los locales, para tener experiencias con Dios, simplemente se comían el hongo o otras sustancias, porque había además una panoplia, una gran cantidad de sustancias que creaban estas experiencias místicas, estos acercamientos con lo divino. Y bueno, pues la fe cristiana requería de eso, de fe, de creer, de tener esperanzas en una vida posterior a esta. En cambio, estas sustancias te daban respuestas inmediatas, o por lo menos así.
Con los hongos tenemos una relación muy ambivalente, porque no son animales ni son plantas.
Exacto.
Y entonces eso produce una extrañeza. Yo me acuerdo que cuando era pequeño anunciaban un modo de ganarse unas pesetas, porque, en fin, vivíamos en economía tal, que consistía en criar champiñones debajo de la cama, en cajones. Y recuerdo mi madre me iba a decir, pero no, porque los hongos siempre han tenido una fama y tal, y sin embargo, en fin, los hongos son... sin hongos no habría vida, ¿no?
Claro.
Y tal. Pero hay esa ambivalencia, porque dice, joder, no son animales y no son plantas, pero ¿qué son entonces?
¿Qué son? Bueno, sí. Si ves The Last of Us, son monstruos que te comen, básicamente.
Exacto. Bueno, sí, yo creo que The Last of Us refleja muy bien nuestra incertidumbre hacia ellos, ¿no? Una serie de zombies en la cual los hongos son capaces de transformarnos. Y creo que refleja muy bien ansiedades que tienen que ver con cambio climático, con el impacto en la mente de sustancias que no conocemos, que no entendemos, a pesar de haber estado conviviendo con ellas por milenios y que están profundamente relacionadas con la evolución humana. Quizá, como dicen algunas hipótesis, tuvieron que ver incluso con el desarrollo de la mente humana.
Con el despertar.
Con el despertar de la conciencia, sí.
Y, igual que dices que hay reuniones como las antiguas de Tupperware, de gente que queda para tomar hongos, que eso me lo tienes que demostrar, hay más gente de la que pensamos por ejemplo, en tu libro tú mencionas que Steve Jobs sí. consumía.
Sí, sí, sí. No, y bueno, todo el Silicon Valley, la gente que nos dio estos dispositivos que ahora...
Todo esto ahora, procede de los hongos.
En gran medida, estos fueron inventados bajo efectos psicodélicos, ya fuese del LSD o de los hongos o de la ketamina o de muchas otras sustancias. Es decir, no solamente inventaron los dispositivos mismos, los algoritmos que permiten que esos funcionen, el diseño de la relación, de los interfaces que nos permiten relacionarnos con estas máquinas. Todo eso ha estado tocado de una u otra manera por la psicología. Pero
los algoritmos están drogados. Esto estoy más peligroso.
No, esto es tal como lo dices. ¿Cómo es el
viaje?
Bueno, depende el momento, depende de las condiciones. Hay este término en inglés que es el set y el setting. Es la situación y la condición. Y yo creo, en mi experiencia, que siempre fui muy bestia para consumirlos, ¿no? Nunca lo hice estructuradamente, nunca lo hice con un chamán, pues era un volado, a ver, cada vez era...
¿Un
ver,
volado? Como, ¿eso significa un viaje?
No, un volado cuando tiras una moneda.
Ah.
Eso en mexicano.
Ah, o sea, que no sabías si iba a ser para bien o para
mal. Exacto. Entonces, a veces podía ser fabuloso, fantástico, una experiencia realmente cercana a lo místico, o aterradora. Ahora, lo interesante es que uno recuerda siempre más las experiencias malas, las aterradoras. Esas son las que dejan más huella y las que uno aprende más.
Estoy pensando que es bastante fácil imaginarse a un mono consumiendo un hongo y de repente decir, hostias, soy yo.
Mirándose, ¿no?
¿Eh? O sea, un mono de repente, claro, porque...
O sea, que el viaje del mono sea un ascenso a la conciencia de sí mismo.
Exacto, que el viaje malo de un mono...
Somos nosotros. Bueno, ahí está.
Eso está muy bien.
Esta teoría que es la del mono dopado, ¿no? Que básicamente cuenta que antes de que el hombre fuera hombre, estaban quizá homínidos caminando por las planicies muertos de hambre y de repente ven estos hongos, se los comen y empiezan a alucinar. Y esto les abre la conciencia y les permite crear nuevos niveles de comunicación, nuevos niveles de entender las cosas, un lenguaje diferente, una forma de relacionarse con el mundo diferente y eventualmente llegar a Trump y a Putin.
Pues mira, esta semana se contaba esto de que se ha demostrado que los monos consumen más alcohol, es la teoría del mono borracho, se llama.
¿También?
Más alcohol del que necesitan porque comen mucha fruta fermentada y en realidad eso les genera mucho alcohol en la sangre.
Claro.
Así que un mono borracho y drogado puede acabar gobernando el mundo, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto.
Ya estamos en eso.
¿Fomentan la creatividad?
Yo creo que sí, bueno, hay...
Que se lo digan a David Bowie.
Exacto. Yo creo que los que crecimos con el pop, con esto que estaba íntimamente relacionado con la psicodelia, pues no podemos disociarlo, no podemos pensar que haya una separación entre Pink Floyd y el LSD.
Ya, no existiría, ¿no?
Exacto, no existiría. ¿Quién sabe?
Y estas drogas, que además no eran adictivas, que no son estas cosas que decía Javier...
destructivas.
¿Se prohibieron? Simplemente por razones de orden político, no claro. porque fueran malas, porque hicieran daño.
Exactamente, sí. Se
fueron sustituidas por drogas malas, realmente.
Por drogas que sí realmente tienen un efecto adictivo, como la cocaína, la heroína, el fentanilo y muchas otras más que sí tienen un impacto real en la vida, ¿no?
Oye, entonces ayúdame solamente, ya te despido, Nayef, que esto que yo contaba es verdad. O sea, Juanjo se ha ofrecido, de hecho ha insistido bastante en hacer un reportaje probando una de estas cosas psicodélicas, ¿no? Y relatar ese viaje en un reportaje en primera persona.
Claro.
Lo deberíamos hacer, nos estamos... Tampoco quiero matar a nadie. ¿Crees que es una buena idea?
Yo creo que sí, yo creo que es muy buena idea. Yo creo que deberíamos, primero que nada, al desatanizarlas, quitarles la idea de que son drogas. O sea,
no falta que le digas eso.
Referirnos a ellas como otra cosa, como enteógenos.
¿Enteógenos?
Sí, como sustancias que acercan a la experiencia divina o mística, y tratarlas de esa manera. Ahora, yo tampoco, no soy un propagandista de esto. Creo que cada quien debe tener o no tener la experiencia, pero sí por lo menos tratarlo de una manera diferente. No se trata de una droga convencional.
Nayef Yeva, que es ingeniero, investigador del mundo de los hongos alucinógenos, ha publicado El planeta de los hongos. Tienes una charla el 23 en el Conde Duque y en Casa de México el 24.
Así es.
Oye, gracias por pasarte por aquí.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Y si hacemos esto, te contratamos como asesor, ¿vale?
Por favor, sí. O para compartir un poco con nosotros.
No sé cuántas líneas rojas hemos cruzado hoy, Juanjo.
Igual. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, si seguimos.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.